cuando quieras. Ya me está entrando y ya está.
Ah, vale, puede. Vale.
Bueno, pues buenos días a todos. Bienvenido. Vamos a estar en la ponencia de comunicaciones de paciente médico y familia con don Miguel Rojas. Miguel Rojas es licenciado en psicología con la Universidad Central de Venezuela. Tiene máster en psicogerontología y neuropsicología, tratamiento de soporte de cuidados paliativos en el paciente oncológico y asesoramiento psicológico. Tiene una amplia experiencia profesional como psicólogo clínico en el tratamiento de pacientes con cáncer, mayores, enfermos crónicos y personas en cuidados paliativos. Ha trabajado en numerosos centros médicos sobre demencias en Caracas, Salamanca y Madrid. Autor de diferentes estudios sobre resiliencias, afrontamiento de distintas enfermedades como cáncer, cuidados paliativos o ansiedad ante la muerte. Actualmente es el psico-oncólogo de CEPAC y AEAL. Bueno, y hoy pues nos va a hablar sobre la comunicación entre el paciente, el médico y la familia.
Bueno, buenos días. A mí en las charlas me gusta escuchar, así que voy a tratar de hacerlo un poco didáctico. Y para comenzar, me gustaría saber qué vosotros consideráis, cuál es el aspecto más importante en la comunicación para el paciente. ¿Cuál es el aspecto que vosotros consideráis que es más importante cuando te dan un diagnóstico o cuando tienes una enfermedad crónica?
Una empatía.
Una empatía.
Una buena información.
Una buena información. Bueno, precisamente vamos a hablar hoy cómo establecer ese vínculo entre el médico y el paciente. Bueno, y también hablaremos de la familia y de los amigos y de trabajo y de lo que nos dé tiempo. A ver, esto. Pues bueno, es un poco cómo estará organizada la charla, ¿no? Las pautas, preguntas frecuentes que le surgen a los pacientes, beneficios de una buena comunicación, comunicación con los hijos, con los amigos, y las habilidades que deben de tener los profesionales sanitarios en relación a comunicar malas noticias. ¿Alguien había dicho empatía? ¿Qué es empatía?
No que sepa, sino va a estar sufriendo todo el tiempo, pero que entienda.
Que sepa comprender, ¿no? Eso es importante. Ponernos en los zapatos del otro. Por eso el gráfico. Estaba bastante fácil. Ahora voy a subir un poquillo el nivel. ¿Qué es la asertividad?
Asertividad. Decir las cosas con cierto tacto, pero las cosas reales. O sea, la realidad, lo que realmente tiene el paciente, pero de una forma adecuada. Puede ser.
Que sea un sí rotundo en sí y que cuando compensa, vamos.
A ver, María, que es psicóloga, que está aquí. Dinos un poquillo qué es la asertividad.
¿Yo?
Sí.
Oye, yo creo que la asertividad es que te digan de una forma ni muy altiva ni muy bajita, no se entiende ni como un monstruo, ni diciéndote lo comía con mucha agresividad, diciéndote lo de un tono muy bajita, ¿no? Es una forma en la que tú expones lo que piensas, pero lo que realmente.
Pero utilizando palabras adecuadas, porque si hablamos en un caso, por lo menos, que de un paciente oncológico que ya se han acabado todos los tratamientos y ya no hay opciones y ya lo que se está trabajando es la calidad de vida, pero pues sabemos el desenlace y le dicen te vas a morir, pues claro, no es la palabra mucho más adecuada, y hay técnicas que los profesionales tienen que saber, el paciente, que sí, que ese es el desenlace, pero hacérselo ver y empoderar al paciente a que tome ese control. Entonces, es una verdad, y le estás diciendo una verdad, pero hay que ser asertivo, ¿vale? Lo que decía María, de bajarle un poco y buscar un poco esa neutralidad. Entonces, yo he puesto unos pasos, ¿no? Escuchar activamente lo que se dice y demostrar a la otra persona que se le presta atención y se la atiende. Centrarnos en la otra persona, ¿no? Un poco allí cabe la empatía. Decir lo que piensas u opinas y centrarse en uno mismo. Y diga lo que desea que suceda y búsqueda un acuerdo. Centrarse en la otra persona y en uno mismo. Pues tratar de equilibrar, ser para ti y para mí, ¿no? Que se entienda la información y que yo tampoco me sienta atosigado como profesional de lo que te tenga que decir. Un acuerdo. Y muchas veces lo conseguimos empoderando al propio paciente. Bueno, el aspecto más importante en el proceso de la enfermedad, ya lo habéis dicho, ¿no? Esa información, el que te den buena información de tu médico, es importantísima. ¿Por qué? ¿Qué pasa si...?
De entrada, desconocemos, según qué diagnósticos, desconocemos totalmente de qué se trata, nosotros totalmente necesitamos información.
Necesitamos información. También se puede dar el caso que te digan, que pasa mucho, que ni siquiera te mencionen lo que tienen y no te digan que tienes la palabra cáncer y te digan un tumor o una mancha y tú a lo mejor no te quieres enterar. Puedes tener el nivel de cultura y de educación el que quieras, pero cuando no nos queremos enterar, no nos queremos enterar. Y le quitas importancia a lo que te están diciendo, y eso puede afectar a la adherencia de los tratamientos, que yo cumpla todas estas pautas que el médico me está diciendo. Luego te llegan a consulta y te dicen, Miguel, es que el médico no me diagnosticó bien. ¿Qué te había dicho cuando tenía la primera vez? Es que tenía una mancha, es que tenía un tumor. Y era... Y le estaba dando el diagnóstico, pero claro, pues tú te apegas siempre a la esperanza, entonces pues dejó de su tratamiento y cuando llegó ya a una edad más avanzada. Por supuesto, ahí no vamos a culpabilizar al paciente y ya a nivel psicológico nosotros lo canalizamos y lo llevamos de una forma, pero lo que quiero decir o lo que veáis es lo importante de preguntar. Sé que le están dando una buena noticia, y, perdón, una mala noticia, y nos quedamos en shock, pero es importante en las sesiones establecernos una lista de preguntas y decirle a alguien que nos acompañe, porque también el médico nos puede dar toda esa buena información, pero nosotros nos quedamos, cuando te diagnostica la palabra cáncer, muerto, sufrimiento, me va a cambiar mi vida, mi hijo, mi familia, podré tener hijos, todas estas cosas importantes que dentro de la persona y que van de acuerdo al proceso evolutivo, pues serán unas o serán otros factores que le estamos pasando a la muerte. Pero es que ya... Pensando en esa problemática que nos puede causar. Pero es que ya la muerte, ya cuando nos dicen el diagnóstico de cáncer, nos quedamos centrados en muerte, que muchas veces somos incapaces ya de pasar al otro nivel. Entonces, si tenemos a una persona que nos acompaña, se puede enterar y nos puede ayudar a facilitarnos esa información que nos está dando el médico. ¿Vale? Ay, perdón. Entonces, para eso... Previa a la consulta, apunta todas tus dudas y organizar las mismas. Es importante no acudir a Internet. Eso principalmente. ¿Vale? Si vamos a acudir a Internet, está en la página de la SEON, está en la página de American Cancer Society, pero ¿qué pasa? Que son páginas muy buenas, pero a veces hablan en términos estadísticos. Si yo digo que te han dado un diagnóstico de cáncer de mama, que tiene un 95% de probabilidades de que a lo mejor pues, pueda tener un buen resultado, ¿con qué nos quedamos? La mayoría, ¿eh? Estoy diciendo, no estoy generalizando, pero somos creativos, ¿eh? Y si ya nos deja nuestra pareja y nos ponemos a darnos vuelta a la cabeza, imagínate cuando estamos en un proceso que te están dando una mala noticia y estamos en tensión. Entonces yo soy de la SEON, soy el papá de los helados y pongo eso. ¿Qué vosotros se les ocurre? Yo he dicho que la referencia a nivel mundial, o sea, y yo digo que el 95% de mis pacientes se curan con el tratamiento de cáncer de mama, del que sea.
Te quedas con el 5.
Te quedas con el 5. Y buscas, porque aparte de eso te dicen, pues cuando las personas que tienen estos síntomas y estos síntomas y tal, pues forma parte de este, a lo mejor de este 5%. Hay algunos síntomas que son comunes, pero ya por uno ya nos comenzamos a comer la cabeza y bueno, pues no dormimos esa noche ni la siguiente y muchas veces más cuando a lo mejor es un síntoma que es normal. Entonces, la persona que mejor tiene la información es el médico, porque es el que te puede ayudar y te puede dar y explicar todo acorde a tu caso, ¿vale? Cada vez las atenciones son mucho más individualizadas. Y ya si nos vamos al médico, aunque tengamos, nos encontramos en la sala a otro paciente que a lo mejor tiene el mismo caso que yo, el mismo diagnóstico que yo, y es, ay, a mí me están dando esto, pero al otro no se lo están dando. Uy, ¿qué pasará? Yo estaré mal, o yo estaré mejor, o yo me veo mejor, o yo me veo peor, pero comenzamos a darle vueltas a la cabeza y las comparaciones con vosotros mismos. Solo con vosotros. Es inevitable muchas veces no compararnos, pero tenemos que saber, y bueno, eso ya a nivel de terapia se trabaja mucho más, pero que cada caso es único. Entonces, lo que también hay comorbilidades de las enfermedades. Yo puedo tener la misma edad o ser más joven o mayor, pero puedo tener un problema en el corazón, puedo estar tomando antibióticos, puedo tener una enfermedad autoinmune y a lo mejor me veo estupendamente. Pero no voy a recibir el mismo tratamiento, a lo mejor estándar, que otra persona estaría recibiendo. Entonces, es bueno compartir esas dudas, esas preguntas, todo con la persona que nos acompañe. Porque si yo no me estoy enterando y ir a un médico, bloquea, ¿no? O sea, no, salimos en consulta y luego nos pasa muchas veces cuando salimos y hubiese preguntado esto, hubiese dicho esto, qué tonta soy, qué tonto, ¿por qué? Entonces, allí es importante la figura del acompañante y que sepa. Y anotar. Incluso, si creemos, porque no estamos muy acostumbrados y creemos que somos muy pesados, informar al médico en principio. Yo sé que soy un pesado, yo sé que pregunto mucho, pero es que antes de irme a internet y tal, prefiero que sea usted, que yo sé que es el mejor y el que me va a responder mejor. Ahí estamos conquistando un poco al médico y aparte de eso lo estamos haciendo que se involucre. Yo sé que tener una enfermedad, dice, joder, tengo una enfermedad y aparte de eso tengo que trabajar en conquistar al médico y el médico me debería de trabajar y de apoyarme y de ayudar a mí. Pero también para ellos muchas veces da la noticia, hablo un poco porque, bueno, no se nos educan ni a los médicos para entrenar a los pacientes ni a los pacientes a ser pacientes porque siempre vemos esto como muy lejano, como que no me va a tocar a mí. Entonces, cuando te toca, pues realmente te das cuenta de todas esas carencias que hay. Y el médico sigue manteniendo un poco esa postura, ¿no? Y si te tocan los que tienen más nombres, suelen marcar más las distancias que muchas veces los que están comenzando, que sí son más receptivos, mucho más cercanos, mucho más se preocupan un poco más. No están tan quemados a lo mejor que el jefe de servicio, que sea, que muchas veces son los que dicen las mayores barbaridades y le crean las mayores ansiedades a los pacientes. Eso comprobado por mí, esta persona tal, y cuando pregunto quién es, digo, son médicos excelentes, pero pues tenemos que tratar un poco de seducir. Y allí pues le estamos diciendo que es el mejor y a todos nos gusta que nos alaben el ego. Entonces, si nos están dando, si te están alabando y te están haciendo sentir como que eres el mejor del mundo, pues por supuesto, tú te abocas y te entregas unos minutos con el paciente. Entonces, es complicado, pero hacerlo, ¿vale? Explicar al principio que quieres realizar unas preguntas porque sabes que es lo mejor, que es él o la mejor para poderte aclarar lo que hablaba. Expresa tus preocupaciones sin sentir inhibido. El médico debería informarte bien sobre tu caso, ¿vale? El mensaje debe ser claro y directo, ¿no? Es que tengo una pregunta y a lo mejor vamos a redactar una pregunta para decir algo, cuatro líneas y adornarlas demasiado, no, ir directo. ¿Qué beneficios tiene esto, no? Yo he escuchado que esto trae mejores beneficios, no sé, no. Esto, ¿qué beneficios o qué aporte me puede dar a mí? También vamos a recibir una respuesta mucho más concreta del médico y nos puede ayudar un poco mejor. explicarlo con un lenguaje sencillo, y si no entendemos, porque muchas veces el médico te dice, tienes diarrea, entonces te pone un nombre allí que tú dices, bueno, ¿y esto qué es? Entonces dile, ¿esto qué es? A lo mejor yo soy muy ignorante, pero ¿esto qué es? También cuando estamos bloqueando se nos olvida, o sea, y tampoco tenemos por qué saberlo, no somos médicos. Entonces, preguntar. Y expresa tus preocupaciones sin sentirte inhibido, porque bueno, a lo mejor pueden detectar alguna necesidad que tenéis y a lo mejor la pueden resolver ellos, o a lo mejor lo pueden derivar a los otros profesionales que estamos inmersos en el sistema sanitario. Entonces, yo simplemente pongo aquí aspectos a considerar resumiendo un poco. Llevarte una libreta, hacer una lista de preguntas. Estas láminas luego se van a poner en internet y las grabaciones y todo, o sea que... llevarte a alguien contigo, las medicinas que toma. ¿Para qué? ¿Cómo? Informarnos también de las medicinas. ¿Vale? Los efectos secundarios, porque a veces... tenemos muchas complicaciones, a lo mejor cuando estamos recibiendo quimio, radio, trasplante, lo que toque y el proceso en el que esté cada quien. Operaciones. Y a lo mejor tenemos un efecto secundario que es común, que no amerita mucha preocupación, o que no que amerita mucha preocupación porque siempre nos tenemos que ocupar, pero que a lo mejor no amerita irnos a urgencia, o que a lo mejor lo podemos controlar nosotros, o podemos acudir a la farmacia, Entonces, y nos hacemos ya un mundo, es recaído, esto va mal, esto ya no está funcionando, estoy segura que no está funcionando. Entonces, ese tipo de pensamientos los podemos eliminar, reducir un poco, pues conociendo y sabiendo y teniendo la información que se tiene que tener. Bueno, preguntas que puedo hacer. ¿Qué tipo de cáncer tengo? ¿Dónde está? ¿Se ha extendido? ¿Hay tratamiento? ¿Qué opciones de tratamiento tengo? Y una pregunta que no está aquí, pero que siempre la digo es, ¿tiene usted experiencia colocando este tipo de tratamientos? Generalmente los médicos tienen muchísima experiencia con distintos casos, y los que no se reúnen, y los que no hay ensayos clínicos, y los ensayos clínicos tienes que tener 50.000 pautas para tú poder ingresar en el ensayo. Entonces, el médico les va a decir que sí, y nosotros necesitamos muchas veces sentirnos que no somos el primero y que no están experimentando conmigo, porque bueno, evidentemente es una enfermedad grave. Entonces si me diagnostican a mí, yo diría, bueno, y tendrá experiencia, estará experimentando esto, yo necesito saber que por lo menos se aplica y que tiene experiencia con mi caso, y vamos a tener esa respuesta, y yo creo que nos puede tranquilizar. El dolor también, una de las preguntas que podemos hacer. Hoy en día es inconcebible que una persona sienta dolor. Porque, y a veces nos diagnostican y nos dan la medicina. Es que no se me quita el dolor. Tenemos que ver qué tipo de dolor también es, ¿eh? Porque a veces el dolor no es solo físico, también el dolor puede ser emocional. Por lo menos en cuidados paliativos pasa mucho, o cuando una persona está en un tratamiento de quimioterapia o va a trasplante, que dicen, es que me duele, y el médico me pone los parches y no se me quita. Y yo le digo, a ver, ¿qué sientes? Es que me da miedo que mi hija se quede sola. Entonces, nos estamos sobremedicando, y aparte de eso, tu problema es un problema emocional más que fisiológico. Pero te puedes levantar, pero te puedes mover, pero te duele el brazo. No, es que me da miedo que mi hija esté sola, y eso me hace que ni siquiera me pueda levantar de la cama. Esto ya es más para los médicos, pero yo siempre se lo digo a los pacientes porque tenemos que ser muchas veces conscientes. Entonces, el castellano es muy rico en palabras y estamos hablando de dolor, es que tengo dolor. Y realmente es dolor, pero en un aspecto mucho más emocional. Los beneficios de una buena comunicación. Pues reduce los niveles de ansiedad. Si yo sé lo que me están poniendo, si yo sé que no soy un conejillo de India, si yo sé que me están dando la información, si tengo ese vínculo con mi paciente, con el médico, pues me va a reducir un poco los niveles de ansiedad, porque partiendo de que ya no estoy buscando por internet, partiendo de que ya no estoy comparándome con la persona que tiene mi mismo tratamiento, ¿qué también hace? Que participes activamente en las tomas de decisiones, porque si yo le pregunto al médico, si logro un poco seducirlo, también el médico me va a responder, porque el que busca encuentra. Entonces, si yo pregunto, el médico me va a dar información, me va a explicar esas distintas opciones, me va a ser partícipe, me va a involucrar. Entonces, yo voy a poder tener un rol mucho más activo, que es lo que se busca. Te proporciona la posibilidad de expresar tus preocupaciones, miedos y temores ante la enfermedad, a los tratamientos y al futuro. Y te ayuda a tener un poco la sensación de control de la enfermedad. Sensación de control en el sentido en que si me pasa esto, puedo hacer esto, estoy prevenido en los casos que hay que hacer y cuando tengo que acudir a urgencia, incluso los pasos que tengo que hacer, a lo mejor para que me puedan atender mucho más rápido o no, si es un paciente hematológico, hay unos criterios aparte de un paciente oncológico. Entonces, muchas veces lo desconocemos. Entonces, si estamos bien informados, nos va a permitir tener un poco el control, incluso hasta en casos de emergencia y saber cuándo tenemos que acudir. Bueno, antes de pasar a un tema ya más familiar, ¿qué otros aspectos se le ocurre que podemos hacer para, si el médico también nos puede contestar con cosas que nos crean muchísima ansiedad? Por lo menos, he tenido casos que le dice, esto no es nada, hay otros cánceres peores. Tú tranquila. O se viene llorado desde casa. O mañana te puede dar un cáncer cerebral y a lo mejor está a nivel metastásico. O que tú crees que yo soy tu profesora. Hay respuestas así, ¿eh? No, todas estas respuesta que os estoy dando, yo las tengo anotadas, lo que pasa es que ya me las sé de memoria y las saco y las chaco en la charla. Uy, bueno, esto va bien, pero mañana te puede dar un cáncer de páncreas.
Bueno, hay médicos así, pero yo creo que una de las cosas buenas es que puede acudir también a asociaciones para soltar, que te pueden ayudar a través del psicólogo, a través de información de otros pacientes, sino que te pueden ayudar a darte información y ayudarte un poco, no solamente paciente, médico, médico, paciente.
¿Qué más?
Creo que las asociaciones es un... sobre todo porque tienen todo tipo de ayuda.
¿Qué más es eso? Sí, bueno, pero de intenciones está hechas el mundo y sería lo ideal. Pero hay personas que realmente no les importa que los hay y te dan este tipo de respuestas.
Es que no hay como un trabajo en equipo, es lo que más. O sea, que el oncólogo y tú. O sea, que uno va a tener una charla y dice que hay un equipo multidisciplinar, lo que faltaría, ¿no? A un profesional de salud que coordinase todo, de ellos la información, ¿no? Y la de los hábitos también que te tienen que dar, incluso solamente el oncólogo, que es siempre el que te da las pautas. Si no tienes buen feeling, no es. Bueno, puede ser una asociación que de hecho la vamos y nos ayuda muchísimo, pero bueno, es que la relación que el paciente enfermo es importantísima.
Sí, pero tú puedes ir a una asociación y la asociación te puede decir, mira, a lo mejor tenemos libros y recomendaciones buenísimas hechas por médicos, y a lo mejor tenemos psicólogo y nosotros ayudamos al paciente, pero es tu médico el que te está diciendo este tipo de acciones y luego desmontarlo en consulta. A nosotros nos crea muchísimo más trabajo hasta que se logran dar cuenta. Un aspecto, si vemos que el médico de verdad nos está creando muchísimo más ansiedad o lo que nos está diciendo nos sale con este tipo de respuesta, pues podemos pedir una segunda opinión médica. Es que en muchos casos nos bloqueamos, se bloquea el paciente, se bloquea el familiar, no hay ese vínculo. Tú sientes, te sientes desprotegido por el médico, que no me está escuchando, no me está respondiendo a mis preguntas. Me sale con otra cosa, porque si yo pregunto porque quiero saber, si yo no pregunto y yo estoy en una negación funcional, digo lo que me dicen y no me quiero enterar de mucho más, que también es válido y no es el mejor afrontamiento, pero bueno, a veces no estamos preparados para recibir toda la información, pero yo cumplo todo lo que me dicen, no hay problema. Pero si yo me quiero enterar y si yo estoy preguntando y aparte de eso no estoy recibiendo ese feedback positivo, en muchos casos existe la segunda opinión médica y también incluso si tengo un buen vínculo, también estoy en mi derecho de pedirla porque es que no tenemos una gripe que a lo mejor pues mañana yo no voy a ir a dos médicos para que me dé un jarabe para la gripe o para la fiebre. No, pues mira, bueno, me puede ir mejor o peor, pero bueno, lo puedo perdonar, ya voy. Pero, y tendemos a pensar, bueno, ya la va a coger conmigo, ya no me va a atender igual. Y es que los médicos también están muy acostumbrados, los que trabajan en esta parte, de que yo, que estoy en el mundo, a mí me diagnostican y yo voy a una segunda opinión médica para ver si lo que me estaban poniendo es el tratamiento más adecuado. Están acostumbrados, ¿vale? Ahora sí voy con las preguntas. Me tiene primero la mano levantada ella y entonces voy primero con ella. Dime.
Yo solamente quería comentar que, claro, todo esto está muy bien, pero digamos que esto es al inicio del proceso y al inicio del tratamiento, ¿no?
Sí. Bueno, y durante el tratamiento también. Durante el tratamiento también y después del tratamiento también. A lo mejor no es el qué tipo de cáncer tengo tal, sino, oye, ¿qué beneficios? ¿Qué me va a pasar? ¿Cuál va a ser el efecto de la siguiente quimioterapia? Llevo 4 ciclos y a lo mejor son 2 tipos de medicaciones. El segundo tendrá los mismos efectos secundarios del otro. ¿Estaré igual que como estaba al principio? ¿Hay algo que tenga que estar alerta a lo mejor en una octava sesión más que en una séptima? Hay respuestas que a lo mejor no la puedo, porque a veces no hay respuesta, a veces te puede pasar en un momento o lo otro. ¿O qué va a pasar después si ya estoy finalizando? ¿Podré hacer mi vida normal? ¿No voy a tener más preocupaciones? ¿Voy a ser libre y seré la misma persona como antes y podré hacer lo que quiera? Todo este tipo de preguntas en distintos momentos. Es verdad que a lo mejor aquí he puesto al principio, pero en el durante, incluso en el después, que a veces parece lo más fácil y a veces es cuando nos llenamos mucho más de preguntas. Porque a lo mejor yo no sé si mi hija lo va a tener. Es que no sé si en el, cómo, si se puede otra vez a repetir. Si esto me va a generar otro tipo de cáncer los tratamientos que me dieron. Entonces son preguntas que pueden surgir y que la podemos hacer entre tratamientos, incluso final de los tratamientos.
Cuando yo voy a consulta, evidentemente la hematóloga ha visto la analítica, pues perfecto, está muy bien y tal y cual. Y entonces, pero luego soy yo, al estar en un ensayo, y es un poco de conejillo de India, pues la que voy es explicándole, oye, pues tengo esto aquí, tengo esta, pues se me, bueno, una cosa tiene el cuello, otra cosa. Entonces, ella lo que hace es tomar nota de lo que a mí me ha ocurrido o me va ocurriendo en cada cita.
Pero a lo mejor ahí yo puedo preguntar, ¿qué puedo hacer para esto? ¿Qué puedo hacer para lo otro? Los ensayos clínicos, por favor, no son conejillos de India. Los ensayos clínicos, recibes un tratamiento estándar, o sea, tratamiento estándar más la medicación que está teniendo. Es verdad que puede haber doble ciego, triple ciego, hay personas que le toca, cuando te toca placebo no es la pastilla con agua con azúcar, es que estás recibiendo tu tratamiento estándar y la otra persona está recibiendo un tratamiento que supuestamente va a ser mejor que el que está recibiendo. Y también hay distintas fases, no es igual un ensayo clínico en fase 3 que ya está a punto de que se pueda comercializar y que ya lo más probable es que en un tiempo muy corto sea tratamiento estándar, a un fase 1 o una fase 2. Entonces, y a lo mejor tu ensayo a lo mejor está en una fase 2 o tal, y entonces están en proceso de describiendo, pero yo también estoy en todo mi derecho de decir, oye, me duele aquí, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué gana? ¿Qué consigues con este reporte? Que a todos los pacientes le pasa igual, y así también tú te vas a sentir mucho más arropada. Es verdad que tú dices, esto está muy bien, pero lo que yo estoy hablando es lo que tenemos que hacer nosotros como pacientes, porque si el médico no lo hace, nosotros afecta porque tenemos y nos toca convivir con un tratamiento, pero es que tenemos que ser activos para poder conseguir nosotros los beneficios que queremos, que al final es información y saber cómo actuar ante una determinada manera. ¿Cómo puedo combatir algunos efectos secundarios? La medicina, es verdad que hoy en día los médicos están formados y se busca un poco controlar o minimizar. Entonces eso sí que debería de haber. Voy con la siguiente pregunta antes que me ibas a decir algo. Que...
Ah, sí, lo que estaba comentando respecto a una segunda opinión médica. Yo no sé hasta qué punto puede ser contraproducente. Si hablamos en materia de salud pública, salud privada. Porque claro, si tú estás en salud pública, que es lo más normal que te dejes aconsejar, y tú te vas a salud privada, a lo mejor puede haber ahí un choque de opiniones o un choque de tratamiento.
A ver, primero, entre salud pública ya hay un choque de opiniones.
No, no.
Partiendo por allí, porque no es igual, incluso en Madrid...
Claro.
Que estemos en un hospital o que estemos de otro.
Claro,
si lo que es. Estamos buscando es un poco esa igualdad en el sistema sanitario.
Entonces,
y, sí.
Termino. Entonces, a lo que yo me refería con información, por ejemplo, en una asociación es que al estar en esa ciudad donde está, a parecer a Madrid, que es muy grande, a otro sitio más pequeño, como por ejemplo de donde vengo yo, que ya conocen cómo es este oncólogo de, en Alicante nos referimos, de San Juan, de Elche, del Hospital Vega Baja de Orihuela, pues a lo mejor llega un paciente que dice, es que me ha dicho, usted hágame caso y no pregunte más. Y entonces sí que esa asociación, a través de todas esas personas que este oncólogo ha tratado, le puede decir al paciente, bueno, mira, tú ya sabes que él va a ser muy seco, pero que este oncólogo, esta oncóloga, tiene esta tasa de pacientes que lleva un buen tratamiento. A eso era lo que
yo te digo, lo que te diría los pacientes que nos llaman a nuestra asociación.
Sí,
sí, sé que es el mejor del mundo, pero yo es que me dice unas cosas que yo salgo peor de la consulta.
Ya, por eso lo comentaba yo.
Entonces, es preferible que te busques un médico más normal,
sí,
que a lo mejor te va a tratar mejor y tú te vas
pero
a sentir mucho más. Mucho más.
Eso es lo que hay que decirle, pienso yo, al paciente también.
No. Lo importante es que el paciente se sienta cómodo con el médico. Nosotros no somos quien para decir que este tratamiento va a ser más eficaz o no, porque a lo mejor es el mismo tratamiento. Entonces. Y en ese problema, su preocupación y su problema es que está saliendo de las consultas peor que cuando entra. Entonces, si tú sales peor de la consulta, que vale, que porque te dieron una mala noticia, porque bueno, podemos tener sentimientos y emociones que son normales, vale, pero yo me puedo salir mal de la consulta y tener confianza con mi médico. ¿Me explico? O sea, si me acaban de dar un diagnóstico, si me han dicho que a lo mejor el tratamiento que me estaban dando, los resultados no han sido como lo esperado, yo voy a salir destrozado. O bueno, la mayoría de las personas salimos destrozadas. Pero yo sé que, y digo, bueno, a ver qué si con este otro tratamiento lo que me van a hacer va a ir mejor. y estoy teniendo allí confianza con mi médico, a que ya el hecho de, y siempre entrar con el médico, sea bueno, sea el mejor del mundo, no genera estrés. Pero la idea no es salir con factores añadidos con lo que entramos. Entonces, en esos casos, yo recomiendo de entrada una segunda opinión médica. Y aparte de eso, cuando se pide una segunda médica, el médico que lo está recibiendo suele ser un médico que, pues, más acogedor, más tal, porque también te quieres probablemente quedar con el paciente. Y en muchos casos simplemente es para comprobar información y sigo con mi médico, porque también si volvemos al médico y no nos gusta el médico de la segunda opinión, el médico, tú puedes decir, no, es que al final me gustó mucho más usted, porque es que el otro, yo, claro, como un tratamiento estoy en shock y yo utilizo todos mis contactos, pero bueno, me he dado cuenta que usted es el mejor. Y ya está. Las palabras nos pueden ayudar o nos pueden destruir. Bueno, comunicación con los hijos. Bueno, me puedo pasar, yo creo que unos 10 minutos. Importante, nombre del cáncer, en qué parte se encuentra, tratamientos a seguir, cambios físicos y cambios en la vida familiar. Porque bueno, nuestras prioridades cambian cuando tenemos un diagnóstico de cáncer. No somos las mismas personas, siempre hay un antes, durante y un después. Siempre digo que los que son mis pacientes saben que siempre hablo de tres personas. Entonces, pues es bueno, acorde a la edad. Pero nombres del cáncer, en qué parte se encuentra, el tratamientos, debe ser una información básica. Ahora, eso lo debemos de canalizar acorde a la edad. Entonces, hasta los 2 años, el niño no comprende lo que es un cáncer. Sí, bueno, a lo mejor en un futuro sí, pero yo creo que estamos muy lejanos de eso. Por eso es fundamental ofrecerle explicaciones simples y concretas. A esta edad los niños aún no son capaces de expresar sus sentimientos, por lo que es importante observar su comportamiento para saber cómo afrontan la enfermedad de su progenitor. A veces también no es que vimos, ay, el niño es que está llorando más, es que tal. Nosotros también estamos mucho más angustiados, estamos y también nos tenemos a veces que revisar nosotros. ¿Vale? Que a veces proyectamos todas nuestras necesidades en las otras personas. Y las que tenemos más confianza y a las que queremos más, pues más. Todo esto va a estar copiado en. Entre los 2 y los 6 años, los niños comprenden lo que es estar enfermo, pero no perciben la diferencia entre una enfermedad seria, como es el cáncer. Pues está mala, sé que está malita, pero no lo ven como algo tan complicado. Y una enfermedad leve, como una simple gripe, la información debe ser sencilla, pero sincera. Se le debe explicar que los tratamientos son necesarios para luchar contra la enfermedad y dejarle que expresen lo que piensan o sienten. Los niños son súper creativos. No, a veces nos ocultan, también se pueden sentir culpables. Es que yo estoy así porque a lo mejor he hecho algo malo. O a lo mejor van a donde el amiguito y mi mamá me ha dicho que no sé qué tal. Entonces tenemos que estar muy alerta constantemente a ver qué es lo que se le está pasando por la cabeza y que cualquier duda que tengan, preguntarlo. Y si se nos escapa, pues traerlos a nosotros que también comemos. Bueno, lo que hablaba de la culpa, y aquí hay un link donde pues tiene un vídeo que explica muy bien cómo decirle a un niño con esta edad el diagnóstico de cáncer. Esto, cuando lo cuelguen en la web, lo tendrán, o sea, pueden pinchar y ya está. Entre los 7 y los 12 años, el niño tiene mayores conocimientos sobre el cuerpo humano, por lo que se le puede ofrecer una información más detallada acerca de la enfermedad y de su desarrollo. Para que le sea más fácil de entender lo que ocurre, es conveniente relacionarla con situaciones que le resulten familiares. Es importante que se le anime a expresar sus sentimientos, miedos y preocupaciones, ya que pueden manifestar lo que sienten únicamente a través de su comportamiento. A veces no hablamos, pero pues busco llamar la atención, busco cambios mis patrones de conducta, pérdida de apetito, insomnio, bajo rendimiento escolar, agresividad. Lo podemos notar un poco pues, en cómo se está comportando últimamente. Y siempre es importante hacerle pregunta como, ¿sabes lo que está ocurriendo? ¿Sabes lo que tiene? ¿Te han dicho algo? Porque a través de lo que ellos te pregunten, tú puedes responder. No podemos decir más de lo que nos están preguntando también, porque ellos también pueden tener una negación funcional y no se quieren enterar, y mi mamá está mal, pero yo no quiero saber. Bueno, y ya más de 12 años, y si son adolescentes, pues igual, explorar lo que son las conductas, ya la persona sabe la complejidad o la magnitud de lo que es la palabra cáncer. Ojo, que muchas veces también ocultamos la información, que eso no lo debemos de hacer, porque entonces pasa lo que pasa, la conspiración del silencio, y es como, mi madre no me lo quiere decir, así será lo que tiene, probablemente esto va a ir a peor, pero es incapaz porque sabe que a mí me va a afectar y me va a hacer daño, y a la vez la madre piensa lo mismo, y entonces estamos hablando de igual información, pero cada quien distinta, y eso crea peor y muchísima más ansiedad. Entonces, por favor, conspiración del silencio, no. Si no sé cómo manejarlo, informamos o nos buscan a nosotros, y nosotros lo ayudamos en la medida de lo que sea posible. Pero bueno, con nuestros hijos de 12, 20, 50, nuestros maridos, nuestras mujeres, nuestras amantes, quien sea. Pero tiene que estar conspiración del silencio, no. Y en eso los americanos sí que se trabaja mucho, y hay muchas pautas, y lo logran controlar muchísimo mejor. Porque muchas veces en España tenemos siempre el primer paso tiene que ser la familia. No, antes de esto, como no sé cómo, la familia. O a lo mejor la familia se entera de que todo a lo mejor no está tan mal, y enseguida van al médico, oye, no le diga esto. Y el paciente es el protagonista. La familia también lo padece y lo sufre, igual o incluso más que el paciente. Pero el paciente tiene el derecho de estar informado y de saber hasta dónde pueda saber. Yo la información complementaria se la puedo decir a la familia, pero muchas veces el paciente sabe. Lo que pasa es que no le dejan expresar. O a veces estás en consulta cuando te vienen acompañado y la mujer dice, no, él es que le pasa esto, pero está bien. Y no le está dejando que se exprese. Entonces nos sentimos más inútil, nos sentimos más ya, pensamos, o también podemos pensar que no es nada serio y no nos tomamos en serio lo que nos está pasando y por qué la gente está cambiando conmigo. O sea, somos muy creativos, de verdad, ¿eh? Si con las parejas ya nos rayamos, y pongo la pareja como el ejemplo más común dentro de la práctica clínica, con una enfermedad no somos muchas veces capaces de lo que somos capaces de recrear y en algunas cosas, en algunos momentos, hasta de inventar. Entonces, alerta. Bueno, y comunicación con los amigos. En caso que decidas contarlo a tus amigos, debes hacerlo con toda confianza, exponiendo los nuevos miedos y preocupaciones que han aparecido en tu vida como consecuencia del diagnóstico del cáncer. A veces puedes que encuentres respaldo y una buena disposición de ayuda por parte de tus amigos, pero también puede ocurrir que ellos estén preocupados o angustiados y no sean capaces o no sepan cómo demostrarle tu apoyo. Intenta comprenderlo. Debes tener en cuenta que ellos también, para ellos también es una situación complicada y no saben muy bien cómo actuar. También es verdad que no tenemos tampoco por qué estar diciéndolo a todos nuestros amigos, aunque no tengamos confianza. Se lo decimos cuando nos sentamos preparados de hablar, que podemos ser capaces de hablar y de llorar, no pasa nada, pero no tenemos por qué tampoco estar contándole a todo el mundo, oye, yo es que he sido paciente de linfoma, tal, no sé qué, y no. Pero si necesitamos, somos personas biopsicosociales y espirituales, entonces necesitamos de las relaciones, y a veces pues nos hace falta, no queremos al familiar, queremos a un amigo, o no queremos a nuestra pareja, queremos a un amigo. Entonces sintamos en la confianza, y si vemos que no está respondiendo como queramos, porque a veces es que sí que tiene la disposición, pero es que yo hubiese reaccionado así, hubiese estado allí y no le digo nada. Pues, y a lo mejor la otra persona dice, uy, si no me lo ha dicho, no, ¿para qué? Mejor prefiero no tocar el tema. Entonces, es bueno hablar y exponer, porque hablando yo creo que por lo menos podemos resolver una gran parte de nuestros problemas. Y bueno, me he extendido un poco, pero creo que era necesario. Bueno, eso ya más relacionado con los profesionales sanitarios. Bueno, me interesan mucho más las preguntas, pero que sepáis también que también una buena comunicación y tener también un rol activo del paciente también relaja muchas veces al médico, porque se lo hacemos también a veces un poquillo más fácil, porque pues ellos también muchas veces lo pasan mal y no saben cómo actuar en determinados momentos, y es verdad que es una materia pendiente de formar a los oncólogos, a los hematólogos y a los médicos en general. Ya lo estamos haciendo desde GEPAC, pero bueno, estamos todavía en pañales porque nos falta todavía mucho que trabajar en esta área. Así que, bueno, mi teléfono y mi correo, contesto más por WhatsApp que por llamadas. Y cualquier duda que tengáis, pues me la pueden hacer vía escrita o como sea. Y ahora, si tenéis alguna duda, es un momento, vuestro momento.
Pues sobre la relación con los hijos, yo conozco el caso de una amiga que en un caso de cáncer de mama doble, muy fuerte, y es que me ha llamado la atención la reacción de lo del silencio. El hijo ha reaccionado, o sea...
¿Qué edad tiene?
Pues cuando empezó con esto tendría unos 15 años. Sí, ya lleva 4 años así, unos 15 años. Y entonces, es que me ha llamado la atención porque la reacción del hijo, un hijo único, ha sido de silencio, de no querer hablar del tema de su madre.
Pero la madre sí fomenta...
Pues no lo sé, es que... Les aconsejamos desde la asociación acudir al psicólogo. El marido, por ejemplo, sí que acudió al psicólogo para, no sé, para llevarlo bien y demás. O a lo mejor pensaron que el hijo no. Y entonces ahí se produjo una mala relación hijo-madre, hasta el punto de que ha optado por estudiar fuera, lo más lejos posible. Y entonces sigue llevando esa mala relación madre-hijo porque él quizá no exprese sus sentimientos, con lo cual ella lleva un sufrimiento interno muy grande. O sea, además de su enfermedad que tiene que llevar...
Sí, bueno, eso tenemos, es bueno trabajarlo, porque con esas palabras que estás diciendo, yo como paciente me puedo sentir ultra culpable y llevarme más a la miseria. Entonces, es verdad que a lo mejor podemos tener algún grado de responsabilidad en muchas cosas, y no todo lo hacemos bien, somos seres humanos. Parte de nuestra perfección es la imperfección, pero tenemos que estar muy alerta a muchas veces lo que decimos, porque incluso nos puede crear mucho más rechazo, tanto con el hijo como con la tal. Entonces, así, ahí sí que es bueno que el caso se lleve a nivel psicológico, individual, pero a veces no nos tenemos que enrollar mucho, porque si dices me voy, porque entonces se va, y si me voy es porque no te quiere ver y tal, pues si tenemos una tendencia al suicidio, perfectamente lo podríamos hacer, ¿eh? De verdad, ¿eh? O sea,
pero es que
tenemos que a veces tendemos como que vamos a arroparte y vamos a ayudarte y te voy a dar todas las respuestas, y a veces tenemos que decir una frase y escuchar, y ya estamos ayudando, ¿eh? Tenemos que estar muy 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 alerta con situaciones así, porque se fomenta mucho la culpa, y la culpa,
la
culpa
del paciente, ¿no?
Sí, da mucho juego en consulta.
¿Qué técnicas utilizas para trabajar con ansiedad ante la muerte o después del diagnóstico?
Sí, antes de la muerte, si sabes que la persona se va a morir, o una vez la persona muerta.
Hombre,
Vale, primero valoro si hay un riesgo de duelo complicado o no, porque muchas veces sabes si la persona puede tener un proceso de duelo normal, porque es normal que te sientas triste y que llores por las cuatro paredes y que no veas sentido en tu vida en algún momento. Entonces ya es, esta persona está deprimida, ¿no? Que se le ha muerto su mujer, o que se le ha muerto su hijo, o que se le ha muerto su marido. Entonces, pues tenemos que dar también un margen del tiempo. Si necesitamos un tiempo para digerir los alimentos, pues las emociones mucho más. Entonces tenemos que respetar el timing de cada quien. Si la persona viene ya de entrada y te ayuda, tú lo vas guiando y lo vas acompañando en un proceso e intervienes ya cuando vas dando las pautas acorde al momento de la situación. Se trabajan técnicas cognitivo-conductuales, se trabaja mucho lo que es la respiración abdominal, trabajamos mucho lo que es roleplay, estar para cerrar círculos, o sea, dependiendo del paciente, vas adecuando la técnica. No hay una técnica exacta, yo particularmente no digo, con este paciente voy a hacer esto, con algunos pacientes hago una y con otros hago otro, porque yo considero que les va a ir mejor. Entonces yo me adapto a la situación de cada quien. Y si de entrada estoy teniendo que la persona puede tener un duelo complicado que antes se llamaba duelo patológico, que se le va a hacer difícil superar ese duelo previo, vas preparando a la persona y vas interviniendo porque sabes que la persona lo puede desarrollar o no. Es verdad que en algún momento haces un rol preventivo y haces que lo pueda llevar lo mejor posible, y muchas veces ya estás trabajando sobre ese duelo complicado que ya lo está teniendo. Vale.
Pero si en ese duelo complicado pasa un año y esa persona cada vez va...
No, un año, a ver, pueden ser 3 meses y tú puedes saber que la persona puede tener un duelo complicado, incluso desde antes, como le estaba diciendo a él. Eso tú lo haces dentro de tus valoraciones. Es verdad que el DSM-5R te dice unos criterios, pero yo me baso mucho más por la clínica y si es verdad que cumplan los criterios, pero si yo veo que antes la persona lo va a llevar mal, inmediatamente intervengo.
Yo lo que he estado viendo en los dos casos es que es un tema de cómo se produce la información, es decir, cómo se da la información. Estoy de acuerdo que no hay que ocultarla ni nada de esto, pero yo creo que es importante saber a quién va dirigida esa información. Lo mismo que se hace con los niños.
Claro.
Has establecido unas edades de niños para dar una información que puedan entender, lo mismo pasa con los pacientes.
Sí.
No con la edad, pero sí, a lo mejor sí, con su nivel cultural.
Sí.
Entonces yo creo que los médicos no tienen esa habilidad social para nada. Entonces yo creo que el protocolo es único y exclusivo entre quien entre por la puerta de la consulta en general. Evidentemente habrá gente más comprometida o con mejores habilidades sociales o que la sepa manejar esas situaciones. Yo creo que eso es fundamental a la hora de por ejemplo, en un paciente crearle la culpabilidad. Hablabas de que los niños se sienten culpables de la enfermedad de los padres, pero es que un médico puede hacer sentir culpable a un paciente porque tiene un cáncer de pulmón y fuma 3 cajetillas al día, ¿vale?
Y te has fumado cáncer de pulmón cada vez, claro, y ya has fumado tal, entonces ya me voy a morir, ¿no?
Y como ese médico no sepa gestionar esa situación, a lo mejor cuando ese paciente sale, salta por la ventana. O sea, es decir, vamos a ver, yo creo que ahí es una carencia bastante grave a nivel médico. No se le puede pedir a los médicos que sean psicólogos, evidentemente, sino sería una corrección de carrera. Pero sí lo que se puede pedir es que haya un tratamiento multidisciplinar. Yo creo que nos estamos centrando solamente en el médico. Y cuando entramos y vamos al médico, evidentemente nos ponemos en sus manos, en la vida en sus manos. Pero hay que afrontarlo desde otros puntos de vista también.
No, el médico tiene que tener una formación básica para poder cubrir un poco esas necesidades y se puedan conseguir. Eso
estamos de acuerdo todos. Pero la realidad es que no funciona así.
No.
A lo mejor se necesita un apoyo extra y de alguna forma descargar al médico de esa responsabilidad, que evidentemente en su formación seguro que tiene parte de ello, pero también se necesitaría otra vía de apoyo que ahora mismo no la hay.
Sí, a ver, yo estamos comenzando, o por lo menos en mi caso, dando clase en el MIR. Ayer hicimos una jornada con estudiantes de medicina y enfermería, donde se trajeron actores y lo hicieron fenomenal. Y pudimos sacar mucho provecho de lo que no se debe de hacer, porque creo que es la mejor forma de que los médicos puedan aprender, es ellos viendo cuáles son. Y es que, por supuesto, no tienen nociones mínima de comunicación, cero. O sea, a un paciente no le puedes decir no te preocupes, no, tranquilo, no pasa nada, esto es un momento, esto tal, cuando tus necesidades en ese momento son otras cosas. O ya se te pasará la tristeza. Entonces, no tienen ni idea, ni idea. Y están, bueno, estos son estudiantes, los chiquillos, pero bueno, que están en sexto de medicina y se supone que algo tienes que saber y no tienen ni idea. Estamos todavía en pañales. Yo algunas veces doy clases en el MIR cuando me llaman y las doy. Y trato siempre con role-playing porque creo que es la mejor forma de que ellos puedan aprender, porque si yo les doy una guía de lo que deben de hacer o los mando a buscar un protocolo, van a decir, ay, esto es pura... Como me está grabando, no puedo decir la palabra. Entonces, es bueno... Con role-play ellos se dan cuenta y luego te lo piden. Entonces, bueno, creo que se me ha acabado el tiempo, pero bueno. Bueno, yo estoy aquí, si necesitan preguntarme, me preguntan.
Es curioso lo que nos has dicho. Yo, por desgracia, he vivido esa pauta cuando tenía los hijos con 9, 12, 14 años. Y es horroroso, ya no sé qué pasa. Y me ha recordado mucho lo que
es que ellos también sienten rabia. Vosotros sentís rabia, pero ellos también. Porque es como, yo que tengo 15 años y mi madre viene y le toca pasar esto. Y yo quiero que... Y estamos en una fase de comparación. Entonces, lo que sea mi grupo de iguales es lo mejor del mundo. Entonces, y yo quiero que mi madre sea igual a la madre de mis amigos. Entonces... Bueno, me alegro que os haya gustado.